oyentes, es un placer poder saludarles a través de La Poderosa. Gracias por permitirnos entrar en sus hogares. Tony Fontao y Nelson Moreno que les habla, extendemos una cordial invitación a que se queden con nosotros durante esta media hora para tratar temas relacionados con la palabra de Dios. Con ustedes, el señor Tony Fontao.
Muchas gracias, Nelson, y queremos darle la bienvenida a todos nuestros oyentes. La Iglesia de Dios en Miami está presentando este programa a su tiempo. Ya hemos comenzado, Nelson, este es el quinto folleto que vamos a ofrecer, ¿qué o quién es la bestia profética? No hemos empezado a darnos cuenta que la marca de la bestia tiene que ver con la obediencia, si obedeceremos a Dios o bien si rechazaremos sus mandamientos para obedecer el gobierno de los hombres. Tiene pues algo que ver con los mandamientos de Dios. Nótese que hay dos clases de personas, las que llevan la marca y las que no. Estas últimas rechazan y sufren el martirio. Vamos a ver ahora la descripción de quienes rechazan llevar esta marca. Aquí esta es la paciencia de los santos. Vamos a Apocalipsis 14, vamos a leerlo, Nelson. Apocalipsis 14, versículo 12.
Leemos en Apocalipsis 14, versículo 12. Aquí está la paciencia de los santos. Aquí están los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús.
Allí está, en los versículos 9 al 11 de este capítulo, el tercer ángel advierte que los que tengan la marca de la bestia serán castigados con las plagas de Dios. En el versículo 12 dice que los santos que no tengan esa marca serán los que guardan los mandamientos de Dios. Los que tienen la marca son entonces aquellos que se niegan a guardar lo que tienen la marca son entonces aquellos que se niegan a guardar los mandamientos. La marca de la bestia se asocia con el hecho de rechazar los mandamientos de Dios o alguno de ellos. Pues si quebrantamos uno solo, somos culpables de todo. Vamos a leer esto en Santiago capítulo 2, Nelson, versículo 10.
Leemos en Santiago 2 y versículo 10, porque cualquiera que hubiere guardado toda la ley y ofendiere en un punto es hecho culpado de todos.
Unas personas aceptan la marca de la bestia, otras no la aceptan, sino que guardan los mandamientos de Dios. Sea cual fuera la marca de la bestia, ella indica desacato al gobierno de Dios, a los mandamientos divinos. Para confirmarlo, veamos quiénes son los que alcanzan la victoria sobre esta marca. Vamos a ir buscando Apocalipsis 15. Vamos a leer versículo 2 al 3, Nelson.
Leemos en Apocalipsis 15, versículo 2, y vi así como un mar de vidrio mezclado con fuego, y los que habían alcanzado la victoria de la bestia y de su imagen y de su señal y del número de su nombre estar sobre el mar de vidrio, teniendo las arpas de Dios, y cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo: grande y maravillosa son tus obras, Señor Dios Todopoderoso, justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos.
Esto corresponde a los hijos de Israel liberados bajo Moisés de la esclavitud en Egipto. Moisés fue representativo de Cristo, y el faraón fue representativo y tipo de esta bestia. Las plagas que Dios derramó sobre Egipto fueron una muestra de las últimas plagas que caerán sobre Babilonia. Los hijos de Israel se detuvieron al borde del Mar Rojo y Dios los salvó por medio de un milagro. Aquí los santos de Dios aparecen en pie sobre este mar de vidrio. Cantan el cántico de Moisés y el cántico del Cordero, Cristo. Moisés representa la ley y los mandamientos de Dios. El Cordero, Cristo, representa la fe y la salvación. Recordémonos que la bestia es la entidad civil y humana del diablo. Apocalipsis 12 nos muestra a Satanás con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo, en el versículo 12. Da comienzo entonces a una gran persecución o tribulación contra la iglesia verdadera, contra los verdaderos santos de Dios. Esto ocurre inmediatamente ante la segunda venida de Cristo. En el versículo 13lo pueden chequear. Ahora veamos contra quién se dirige la ira de Satanás. Vamos a, ahora a versículo 17. ¿Qué dice versículo 17? ¿No?
Apocalipsis 12.
Sí, Apocalipsis 12, versículo 17.
Leemos en Apocalipsis 12, versículo 17. Entonces el dragón fue airado contra la mujer y se fue a hacer guerra contra los de la simiente de ella, los cuales guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo.
Así que ahí de nuevo, los que guardan los mandamientos de Dios, los que atacan el gobierno divino y viven por cada una de sus palabras, por la Biblia, que es el testimonio escrito de Jesucristo, estos serán perseguidos y martirizados por el diablo mediante su iglesia falsa y su imperio renacido. Pero Satanás conoce a los suyos y los señalará con su marca para que no sufran este martirio y persecución, de la misma manera como Dios le puso una señal al pecador Caín para que los hombres no lo encontraran y lo mataran. Esto lo pueden leer en Génesis 4, versículo 15. Los que reciban la señal de Satanás, la marca de la bestia, serán víctimas de la ira de Satanás en la gran tribulación. Gracias a Dios, aquellos días serán acortados por causa de los elegidos, como leímos en Mateo 24 la semana pasada. Los habitantes de la tierra se dividen en dos clases. Uno, los que reciben la marca de la bestia, recibirán también las plagas de Dios. Si logramos identificar claramente a los que reciben esta ira de Dios, y si sabemos por qué Dios los castigará, habremos identificado la marca más claramente. En Efesios 5, Pablo dice a los efesios que huyan de la fornicación, la codicia y la idolatría, transgresiones de los 10 mandamientos. Luego dice que por estas cosas, las transgresiones de la ley, viene la ira de Dios, la última plaga sobre los hijos de desobediencia. Lee eso, ¿no? Efesios 5, versículo 6.
Leemos en Efesios 5 y versículo 6. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia.
Es muy claro, la ira de Dios, o sea, las siete últimas plagas, viene sobre quienes desobedecen a Dios, quebrantando los mandamientos. Las plagas vienen sobre los que tienen la marca de la bestia. Quienes sufren las plagas son los que violan los mandamientos de Dios y al mismo tiempo son los que llevan la marca. Veamos ahora claramente que la marca de la bestia representa la violación de los mandamientos de Dios. Podemos verlo nuevamente en Colosenses 3, versículo 5 al 6. Léelo ahí, en Colosenses capítulo 3, versículo 5
al 6. Leemos en Colosenses 3, versículo 5, amortiguad pues vuestros miembros que están sobre la tierra, fornicación, inmundicia, molicie, mala concupiscencia y avaricia, que es idolatría, por las cuales cosas la ira de Dios viene sobre los hijos de rebelión.
Transgresiones de los 10 mandamientos. Esto mismo aparece en la profecía del Antiguo Testamento, cercando el día grande del Eterno, el tiempo de la ira de Dios, de las últimas plagas, día de ira, aquel día, día de antigua y de aprieto. Y yo, y dice, y yo atribularé a los hombres y andarán como ciegos. Esto está en Sofonía, lo pueden buscar en Sofonía capítulo 1, versículo 14 al 17. Dice que andarán como ciegos, recibirán las plagas, pero ¿por qué? Porque pecaron contra el Eterno. ¿Qué es el pecado, Nelson? Lo hemos leído muchas veces.
Exacto.
El pecado
es transgresión de la ley de Dios.
Y eso está en 1 de Juan, capítulo 3, versículo 4. Es que, en otras palabras, es quebrantar los mandamientos de Dios. Ahora vamos a repasar lo que hemos estudiado hasta el momento. La verdad empieza a aclararse. Es claro que la marca significa el rechazo y la infracción de los mandamientos divinos. En Santiago, capítulo 2, 10 al 11, Nelson leyó, Dios dice que basta quebrantar uno solo de los mandamientos para ser culpable de violar la ley. El verdadero autor de esta marca es el Imperio Romano. La marca es de la bestia, no de la mujer que cabalga sobre ella. La iglesia hizo engañar al pueblo para que recibiera esta marca. Satanás dotó a este Imperio Romano de fuerza y gran autoridad. Es el instrumento político con el cual trabaja para engañar al mundo. Quienes rechazan esta marca no pueden comprar ni vender. Es importante que se den cuenta de esto. Es decir, comerciar, hacer negocio o conservar un empleo. Muchos de los que rechazaron esta marca sufrieron martirio y lo sufrirán de nuevo por guardar los mandamientos de Dios. Punto 7. Por tanto, la conclusión clara e inevitable es que la marca, habiéndose originado en el paganismo del Imperio Romano, es algo que la iglesia impone y que el maligno Satanás va a utilizar como medio para engañar astutamente a la gente, haciéndola quebrantar los 10 mandamientos de Dios. Es algo que se relaciona directamente con el trabajo. ¿Okay? Que es importante que nos demos cuenta de eso. Con los negocios, con la labor y ganarse la vida. Satanás es astuto, es un engañador, hace falsificaciones y la hace pasar por verdadera. Lógicamente, escogería aquel mandamiento de Dios que más se presta para ser reemplazado por otro, sin que los hombres, con su propio razonamiento, se den cuenta del engaño. Escogería aquel mandamiento que para la mente carnal humana pareciera el menos importante. No intentaría engañarnos con respecto a la idolatría, el hurto, el falso testimonio, el homicidio, ni el adulterio, si bien ha llevado a mucha gente a cometer estos pecados. ¿Cuál es el mandamiento que afecta el trabajo o los negocios del hombre? Solamente hay uno, que es la gran mayoría considera el más pequeño de los mandamientos. Nos referimos al cuarto, que dice: acuérdate del día de reposo para santificarlo. El séptimo día es reposo para el Eterno, tu Dios. La mente carnal no ha recibido la revelación espiritual que Dios, mediante su palabra, considera que Dios no le debe importar qué día escogemos para adorarlo. ¿Cuál fue el origen de la observancia del domingo? Ese día no tuvo su origen en la iglesia, sino en la religión pagana del Imperio Romano. Es el día en que los paganos se reunían al amanecer y mirando hacia el oriente, como hacen algunas religiones, el domingo de resurrección, y adoraban al sol naciente. Exacto. Hoy en día tú sabes que se levantan de madrugada para observar el día del sol, que él dice, lo han puesto como la resurrección de Cristo, pero ya hemos hecho varios problemas acerca de eso. Pero fíjate lo interesante de todo esto en eso. No fue un religioso que puso esto, fue Constantino, el emperador en Roma.
Exacto.
Y no fue un papa el que puso este, el domingo, ¿ok? Quien convirtió el domingo en día oficial de guardar para el cristianismo.
Fue un político.
Exacto. Pero fue la iglesia quien lo aplicó y logró su aceptación universal, que lo vemos hoy en día.
Exacto.
Millones de santos sufrieron la muerte precisamente por obedecer este cuarto mandamiento de Dios, por guardar el sábado como día de reposo. El concilio de Laodicea, celebrado alrededor del año 363 d.C., promulgó el siguiente decreto: los cristianos no deben judaizar descansando el día sábado, sino que han de laborar aquel día y descansar el domingo. Eso fue una ley puesta por el gobierno y la infligió la iglesia que está en la historia.
Y en el futuro va a pasar igual también.
Exacto, por eso que estamos enseñando esto, porque esto va a pasar en un futuro. Pero si encontrase alguno judaizante, se ha declarado anatema de Cristo. La iglesia lo hizo matar cuando declaraban que alguno era anatema, jerese. Las autoridades estatales del imperio comenzaban a torturarlo, y si no se retractaban, la tortura seguía hasta causarle la muerte. Las normas eran tan estrictas que no se podía conservar un empleo, ni hacer negocio, ni si no se trabajaba el sábado y se descansaba el domingo. Y nuevamente el mundo funcionará de tal manera que resultará casi imposible comprar o vender si no se recibe esta marca de la bestia. Ahí es donde está la marca de la bestia. La marca de la bestia, Nelson, tiene que ver con las falsas doctrinas de las iglesias del mundo, que incluye las fiestas paganas, incluyen el domingo y todas las doctrinas falsas que tienen. Pero específicamente tiene que ver con el domingo, que en un futuro va a ser obligado al mundo entero. Ya en Europa vamos a hacer otro programa de las cosas. Exacto. Porque hay mucha gente que como no entienden las identidades en la Biblia, no entienden. Nosotros por muchos años predicamos que Alemania tenía que unirse.
Exacto.
Yo me acuerdo cuando tuvimos una conferencia años atrás, un hombre dijo: Alemania más nunca se va a unir, porque claro, el comunismo cuando coge nunca suelta. En aquel momento nosotros no sabíamos cómo iba a pasar. Sabíamos que íbamos a pasar porque nosotros sabíamos quién era Alemania en la Biblia, quién es, de dónde viene Alemania, y ese es el pueblo que Dios ha utilizado para castigar al pueblo de Dios. Alemania eventualmente va a ser unida por 10 naciones, y vamos a leer que en Europa hoy en día los calendarios El primer día de la semana es el lunes.
Exacto, han cambiado el sábado.
Han cambiado. Y tienen el domingo como el séptimo día de la semana en el calendario. Exacto. Ustedes pueden ir a un diccionario y van a ver que el domingo es el primer día de la semana y el séptimo día es el sábado. Siempre lo ha sido y siempre lo va a ser. Pero sin embargo, en Europa ya eso está cambiado. En el calendario ya está cambiado. Este fue el único mandamiento alterado por el Imperio Romano en Daniel 7:25, si lo tienes ahí, Nelson. Leemos la profecía acerca de esta bestia y el surgimiento del cuerno pequeño, el gobierno político de la iglesia, que permanecía en cambiar los tiempos y la ley. ¿Qué es lo que dice ahí?
Leemos en Daniel 7 y versículo 25, y hablará palabras contra el Altísimo y a los santos del Altísimo quebrantará y pensará en mudar los tiempos y la ley, y entregados serán en su mano hasta el tiempo y tiempos y el medio de un tiempo.
Es decir, cambiará la ley de Dios que trata del tiempo, el tiempo del sábado. Exacto. Ahora bien, ¿qué es una marca? Su uso en la Biblia es prácticamente sinónimo de señal. En algunos lugares se emplea así. La única diferencia es la siguiente. Una marca es una señal de identificación obligatoria. Los ganaderos marcan su ganado a la fuerza. Una señal también identifica, pero su aceptación y uso son voluntarios. El letrero que cuelga frente a un restaurante es una señal que identifica el establecimiento y dice que es. La bestia, en asociación con la iglesia, empleó la fuerza para imponer su marca en el mundo occidental. Se les impidió comprar o vender los que insistieron en obedecer a Dios y guardar su sábado sufriendo el martirio. En cambio, Dios no obliga a nadie. Él permite que dedicamos libremente si lo vamos a obedecer o no, si aceptaremos a Cristo y si seremos a los hijos obedientes. Aún así, podríamos preguntar, ¿es el sábado la señal que somos cristianos y que le pertenecemos a Dios? Sí, ciertamente fue una señal establecida después que Dios hubo celebrado su ratificado del pacto con Israel. Ese pacto antiguo tuvo una duración limitada y ha sido reemplazado por el nuevo. Pero lo que se haya establecido y ratificado después de que el antiguo pacto haya sido establecido y ratificado con sangre no forma parte de este pacto. Había transcurrido 40 días desde aquella ratificación. Vamos a Éxodo 31 rápido, Nelson. Éxodo 31, vamos a leer versículo 12 al 17.
Y leemos en Éxodo 31, versículo 12, habló además Jehová a Moisés diciendo, y tú hablarás a los hijos de Israel, diciendo, con todo eso vosotros guardaréis mi sábado, porque es señal entre mí y vosotros por vuestras edades, para que sepáis que yo soy Jehová que os santifico. Así que guardaréis el sábado, porque santo es a vosotros. El que lo profanare de cierto morirá, porque cualquiera que hiciere obra alguna en él, aquella alma será cortada de en medio de sus pueblos. 6 días será obra más, el día séptimo es sábado de reposo, consagrado a Jehová. Cualquiera que hiciere obra el día del sábado morirá ciertamente.
Fíjate que la palabra plural es sábados, porque eso entra a la fiesta de Dios, que es una cosa importante. ¿Por qué es una señal? Identifica a Dios para nosotros, nos identifica a nosotros como suyos. La palabra de Dios dice que para que sepan que yo soy el Eterno que os santifico. Comprendamos el significado profundo de estas palabras. El sábado es una señal para que sepamos que el Eterno es el Dios verdadero. Identifica a Dios para que sepamos quién es, cómo. Leemos en el versículo 17. Señal es para siempre, porque en 6 días hizo el Eterno los cielos y la tierra, y en el séptimo día cesó y reposó. Es la conmemoración de aquel día en que Dios reposó de la labor de crear. Dios siempre se identifica en la Biblia como el creador, como distinguiremos el Dios verdadero de todos los falsos. El Dios verdadero creó todo lo que hay, incluso aquellas cosas que los hombres han adorado como dioses. Algunos adoran el sol, pero el Eterno, el Dios verdadero, creó el sol y lo gobierna. Otros adoran ídolos de piedra o madera. Pero el Dios verdadero creó aquellos materiales y también creó a los seres humanos que fabrican los ídolos. El sábado es el día de reposo de Dios, no de los judíos. La Biblia no hace mención alguno del sábado judío. El sábado identifica a Dios como creador. El sábado fue hecho para el hombre, así afirmó Jesucristo, Marcos 2:27. Dios creó el sábado como creó el hombre, Génesis 2, del 1 al 3. Fue creado y su creador fue Cristo, el Jehová o Eterno. Por tanto, Él es el Señor del sábado. Dios lo creó para que el hombre mantuviera vivo el conocimiento de la identidad del Dios verdadero, para protegerlo de la idolatría. La historia demuestra que toda la nación que no ha guardado el sábado de Dios ha adorado a dioses falsos y no ha conocido al Dios verdadero. Cuando los israelitas dejaron de guardar el sábado de Dios, cayeron en la idolatría. Esto lo pueden leer en Ezequiel 25, también versículo 11 al 13. Ahora, yo quiero ir a Éxodos 31, Nelson. Éxodos 31, vamos a leer ahora del 17 al 18.
Y señal es para siempre entre mí y los hijos de Israel, porque en seis días hizo Jehová los cielos y la tierra, y el séptimo día cesó y reposó. Y dio a Moisés, como acabó de hablar con él en el monte Sinaí, dos tablas del testimonio, tablas de piedra escritas con el dedo de Dios.
Santificar significa apartar para un fin espiritual. El sábado nos aparta del mundo como personas que obedecen a Dios y le pertenecen. El sábado identifica al pueblo de Dios. Hay una escritura que quiero enseñarle también. Que el versículo aquí 17 dice: señales para siempre entre mí y los hijos de Israel. Esto es importante, por lo tanto es un pacto y es para siempre. Hay otras escrituras que podemos mirar, pero estamos llegando corto de tiempo y quiero buscar. Vamos a Deuteronomio capítulo 6, vamos a leer el versículo 1, Nelson.
Y leemos en Deuteronomio 6, versículo 1, estos pues son los mandamientos, estatutos y derechos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para poseerla.
Ahora lee el versículo de 6 al 8.
Y leemos en el versículo 6, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y has de atarlas por señal en tu mano y estarán por frontales entre tus ojos.
Repite eso, Nelson, por favor.
Y has de atarlas por señal en tu mano y estarán por frontales entre tus ojos.
¿Dónde es entre tus ojos?
Exacto, en la frente.
¿Verdad? Exacto. ¿Y qué es lo que es?
La mano.
Señala la mano.
Exacto.
¿Okay? Eso es importante porque exacto. Eso es lo que dice la Biblia. La gente está inventando cuentos. Exacto. Pero fíjate que esto, el sábado, tenemos que tener en nuestra frente, que quiere decir nuestra mente. Exacto. Y la mano quiere decir el trabajo, que es lo que usamos para trabajar. En Deuteronomio 11, 18, por tanto, podréis estas mis palabras en vuestro corazón y en vuestra alma, y las ataréis como señal en vuestra mano. Ve ahí, Nelson.
Leemos en el versículo 18, y por tanto pondréis estas mis palabras en vuestro corazón y en vuestra alma, y las ataréis por señal en vuestra mano, y serán por frontales entre vuestros ojos.
Y también pueden buscar el Proverbio 7, 2 al 3, pero aquí estas pruebas son absolutas, que es muy clara. El sábado es la señal de Dios, que más que cualquier otro mandamiento representa la obediencia. Está simbólicamente en la mano y en la frente, tal como la marca de la bestia, el domingo pagano. Se llevaría en la mano derecha y en la frente. La observancia del domingo, así como la Navidad, el Año Nuevo y el Domingo de Resurrección, constituyen la marca de la bestia. La iglesia hizo que todos los habitantes del Sacro Imperio Romano recibieran esta marca en la Edad Media. Los miembros de la iglesia no solo debían guardar el domingo en vez del sábado, sino que esto se convirtió en costumbre universal, de tal modo que el mundo occidental, independientemente de las creencias o connotaciones religiosas, aceptó el domingo en vez del sábado como el día de descanso semanal. Es algo universal en el mundo occidental, excepción hecha del judaísmo y el islamismo. Algunos sectas dentro de la comunidad cristiana y aquellos pocos que Dios ha llamado a salir de este mundo y formar parte de su iglesia verdadera. Así que esto es parte de lo que quiere decir la marca. Que lo que, la marca de la bestia, y aquí vemos los ejemplos en la Biblia, lo que quiere decir la frente, que tiene que ver con la mente, y tiene que ver con la mano, con el trabajo. Nelson, se nos está acabando el tiempo. Yo quiero dejar un poquito de tiempo para decir que vamos a coger un programa para identificar muchas cosas que está pasando en Europa, que los oyentes no saben. Y es importante que se den cuenta de estas cosas. Vamos a hacer un programa acerca de eso más adelante. Pero pidan este último folleto que hemos ofrecido, que es el quinto folleto de la bestia. Dale los teléfonos, Nelson, para que lo pidan. Y que los, si este es el primer programa que oigan, pidan los otros folletos. No han llamado mucha gente y por eso no hemos demorado en mandar los folletos, porque hay mucha gente que han llamado. Van a recibir los folletos, tengan paciencia. Dale los teléfonos.
Sí, pueden solicitar todos los folletos del 1 al 5 y pueden llamarnos al 305-752-5275. Nuevamente, 305-752-5275.
305-752-5275. La Iglesia de Dios de Miami ha presentado este programa a sus hijos.